porque nos acercamos a la mesa del Señor para tomar la Santa Cena. La Biblia, hermano, nos muestra que la Santa Cena es, digámoslo así, un requisito para cosas sobrenaturales. Por ejemplo, antes de que Israel saliera de Egipto, tomaron la Pascua, perdón, no era la Santa Cena, sino que ellos tomaron la Pascua, pero vestidos, con su ropa y todo vestido, porque esa misma noche iban a salir. Igual también en el Nuevo Testamento vemos que cuando la Pascua dejó de existir y empezó la Cena del Señor, igual fue algo, eso fue algo mayor todavía. Aquello Israel iba a salir de Egipto. Salieron como 700,000 personas más o menos. Pero lo segundo, hermano, era algo mucho mayor porque iba a ser el pago por nuestra salvación, por nuestra liberación, el pago por nuestros pecados. Recuérdense que existe una ley. Esa ley todavía está vigente, que dice ese mandamiento, que dice la paga del pecado es muerte. Eso así va a ser siempre. Pero en el caso de nosotros, el que ya murió por nosotros es Jesús. Entonces, la Santa Cena, hermanos, si nosotros queremos que pasen cosas sobrenaturales en nuestra vida, necesitamos comer la Santa Cena. Si nosotros queremos que el Señor haga obras sobrenaturales de liberación en nuestra vida, necesitamos Santa Cena. Recuérdense que muchas veces hemos hablado que la palabra Egipto significa problema, el que en problema, y según algunos diccionarios significa doble problema. Entonces, si usted, hermano bendito, quiere salir de sus problemas, quiere que el Señor lo ayude a salir de sus problemas, usted lo que necesita es Santa Cena. Y el Señor va a ir haciendo la obra. Cualquier clase de problema. Cualquier clase de problema. ¿O será que hay problemas que Dios no puede resolver? ¿Qué dice usted? ¿Será que hay algún problema que Dios no lo pueda resolver? Dios puede resolver todos los problemas. Todos los problemas los puede resolver. El asunto entonces, hermano, es de que necesitamos Santa Cena para ser liberados, para ser restaurados, para ser transformados. ¿Para qué? Para salir de nuestros problemas. Yo no sé cómo ha estado viviendo usted el último mes, hermano. No sé cómo le ha estado viviendo el último mes, si le está viviendo bien o le está viviendo mal. Pero si usted vino hoy, yo le aconsejo que se ponga cuentas con Dios y tome la Santa Cena. El Señor le va a ayudar a salir de cualquier clase de problema. Incluso si alguien anduvo pataleando ahí con el pecado, igual póngase a cuentas con el Señor. Tome la Santa Cena y el Señor lo va a levantar otra vez. Porque la Santa Cena, hermano, ciertamente la Santa Cena es, corrige también, ¿verdad? Corrige. Porque al que está mal y no quiere enderezarse y toma la Santa Cena mal, algunos se pueden debilitar, enfermar y otros mejor se mueren, ¿verdad? Porque es demasiado lo que están haciendo, entonces mejor hay que llevárselos para que no se pierdan. Pero si el cristiano se arrepiente, se pone a cuentas con el Señor, se fortalece, se sana, y si está a punto de fallecer, el Señor hace algún milagro para componer su vida. Entonces, el asunto, hermano, es de que yo quiero que veamos algunos versos hablando esto de la Santa Cena. Y dice Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, este verso como me gusta a mí, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces es bien interesante, hermano, porque el ser humano, ya sea cristiano o no, el ser humano, los inconversos siempre padecen de hambre, ¿verdad? Los inconversos siempre, en un sentido espiritual estoy hablando, ¿verdad? Los inconversos siempre están hambrientos, siempre. Esa, porque aquí está hablando de un hambre espiritual, ¿verdad? Aquí está hablando de un hambre espiritual, porque puede ser que algunos de los hermanos que están aquí hoy no desayunaron. Y puede ser que, porque, no sé, querían venir temprano, cumplir con su privilegio, tal vez no les dio tiempo de desayunar y tienen hambre. Pero aquí la Biblia dice que el que llega a Jesús nunca tendrá hambre. Entonces es otro tipo de hambre, no es un hambre física, sino que es un hambre espiritual. Y entonces los inconversos se mantienen con hambre. Y por eso, hermano, es que el mundo busca, digámoslo así, el mundo busca nuevas formas de alimentar el alma del ser humano, con películas, con música, con fotografías, con filosofías, con religiones, con modas, y así, hasta con las redes sociales, ¿verdad? Porque hay hermanos que si en todo el día no se lograron conectar a Facebook, se sienten tristes, ¿verdad? Ah, hoy no me dieron ningún like, dicen los hermanos, ¿verdad? Y eso, aunque es algo físico, digámoslo así, está influenciando el alma de los seres humanos. Pero el único, hermano, el único que puede quitar absolutamente el hambre espiritual, ya sea el hambre del alma, del cuerpo, del espíritu y también del cuerpo, el único que puede quitar eso es Jesús. Solamente Jesús. Y el problema entonces que vemos aquí, bueno, aquí hay dos cosas. Bueno, hay muchas cosas. Uno, la promesa que el Señor quiere quitarnos el hambre a cada uno de nosotros. Y la otra situación es que entonces los inconversos y algunos hermanos están comiendo el pan equivocado. Hay muchas clases de pan. Igual como embriagarse, hermano. Embriagarse no solo es embriagarse de guaro. Así, hermano, porque hay cerveza, hay vino, hay está cucha ahí, dicen algunos. Y hasta hay fresco de su chile es fermentado, dirán otros. No, no, yo no me refiero a eso. Sino que incluso hay situaciones que embriagan a las personas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice que algunas personas iban a ser embriagadas de lágrimas, por ejemplo. Entonces el asunto es que hay hermanos que están comiendo el pan equivocado. Y nunca son saciados. Siempre se sienten vacíos. Siempre se sienten que les falta algo. Siempre se sienten insatisfechos, ¿verdad? Siempre se sienten insatisfechos, como el caso que le conté de una psicóloga que tenía un subcliente. Un cliente, me imagino yo deduzco que era un multimillonario, porque llegó con la psicóloga y le dijo, fíjese que tengo un problema, le dijo. Pues le contó que le acababa de regalar a sus dos hijos un Ferrari a cada uno. Y el problema era que a pesar de que él les había dado un Ferrari a cada uno de sus hijos, ellos seguían insatisfechos. Seguían insatisfechos, ¿verdad? Sentían que algo les faltaba. Hermano bendito, y no estaban satisfechos, como algunos hermanos que sienten que algo les falta. Y aquí el asunto es que viene el Señor y nos dice que Él es el único que va a quitar esa hambre. Y entonces vemos que hay hermanos que, por ejemplo, tienen por lo menos, no sé, tal vez unas 15 clases de pan que no es Jesús. Y se están alimentando de un pan que no es Jesús y de una bebida que no es Jesús. Y por eso sienten ellos que no son felices, fíjense. Hay gente que siente que no es feliz. Hay cristianos que se sienten amargados. Pero no por algo exterior, sino que se sienten amargados porque no pueden hacer lo que ellos quieren. O libertinaje sería la palabra correcta. No tiene libertinaje para hacer lo que él o ella quiere sin... Entonces hay una insatisfacción, hermano, hay un debilitamiento porque las personas están comiendo el pan equivocado. Pero hay una promesa de Dios aquí, que Jesús es el pan de vida y si nosotros lo comemos a él, nunca más tendremos hambre. Igual como el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo cuando tenía hambre, ¿qué comió el hijo pródigo cuando tenía hambre? Algarrobas. ¿Y las algarrobas comida de quién eran? De cerdos. Entonces hay hermanitos que va. Pero aquel cuando se iba a meter la algarroba en la boca, le dijeron, vos, eso es de los coches, le dijeron. Tenemos que ganar algo. Y ni siquiera eso lo dejaron comer. Eso quería. Bueno, regresemos a esto. Veamos esto mejor. Salmo 42:1. Mire este pan. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Oiga esto. Así clama por ti, oh Dios. ¿Quién clama por Dios? El alma mía. Y después vuelve a hablar otra vez el salmista. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Oiga esto, verso 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Entonces aquí hay un pan. Hay un pan que algunos hermanos están comiendo. Y es un pan de lágrimas. Un pan de lágrimas. ¿Y eso qué significa? Que se pasan llorando, ¿verdad? Están llorando y llorando y viven llorando, hermano, porque por lo que les está pasando, que vamos a ver más adelante. Dice, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y no que te la llevas de cristiano, pues. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué tenés esos problemas si decís que sos cristiano? ¿Por qué te está pasando eso en tu hogar si decís que sos cristiano? O algunos le dirán, ¿por qué tu hogar está en, por qué siempre tenés problemas en tu hogar si decís que sos cristiano? Le dirán, ¿verdad? Entonces viene el verso 4 y dice, me recuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, otra vez el alma, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza, del pueblo en fiesta. Pero eso era antes. Eso había sido antes, ahora ya no. Si vemos, si estuviéramos viviendo esto ahorita, en este momento, este salmista no estaba viviendo esto. Eso le había quedado en un tiempo pasado, porque dice, me recuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui este tiempo pasado, ¿verdad? Con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo, de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y otra vez viene el salmista y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y aquí habla otra vez con el Señor, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Otra vez habla del alma. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Entonces, este pan, hermano, si nosotros vemos todo el contexto, aunque no puse todo el salmo, vemos que aquí el problema que está pasando a esta persona es que se alejó de Dios. Se alejó de Dios. Él se alejó de Dios, pero el alma. El alma está sedienta, el alma de este salmista está sedienta. El alma quiere encontrarse con el Señor, el alma quiere entrar en la comunión con Dios, el alma quiere entrar a la presencia de Dios, pero está lejos. ¿Por qué se alejó? Puede ser porque por el pecado lo alejó. O puede ser que, como le pasa a algunas personas, ¿verdad?, que poco a poco se van alejando de la comunión con Dios, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que después, digámoslo así, incluso se van alejando de la comunión con los hermanos, hasta que después incluso se mantienen en la periferia, ¿verdad?, en la orilla, nada más. Entonces ellos siempre quieren justificarse. ¿Y qué les pasó? Se alejaron. Entonces hay hermanos, óigame, que están alejados de la presencia de Dios. Le empezaron a ver los pies de barro a los demás hermanos, ¿verdad? Y decían, este tiene las uñas encarnadas, este tiene hongos, este tiene callos, este le hieden los pies. A todos les vieron sus problemas, ¿verdad? Y entonces se empezaron a alejar. Pero miren, pues, este es un tipo de gente que antes estaba involucrado con el Señor y en la iglesia. Porque mire lo que dice este salmista, dice, Dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. O sea, este cuate se mantenía llorando de día y de noche. De día y de noche se mantenía llorando. ¿Por qué se mantenía llorando? Porque el alma de él estaba desesperada. Y el alma de él sabía que lo que él necesitaba era la presencia de Dios. Pero en este momento no podía acercarse a la presencia de Dios porque estaba lejos. Y él estaba involucrado, este salmista, porque aquí dice, mire, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. O sea, que era una persona que, digámoslo así, hace como esos hermanitos que cómo ayudan en las iglesias, ¿verdad? Que traen a otras personas. Dice, mire, lo invito a la iglesia y pase por mí. Ahí voy yo y llega el hermano o la hermana y los trae. Así era este salmista. Todos los domingos o los miércoles, qué sé yo, o los días de discipulado, pasaba trayendo a uno, dos, tres hermanos y se los llevaba a la iglesia. Pero, se empezó a enfriar. Los problemas, las adversidades, lo empezaron a enfriar, se empezó a alejar, hasta el punto de que, por eso dice aquí el salmista en el verso 6, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, de lejos. Ahora, hermano, mire pues. Y entonces algunos hermanos lo que hacen es que solo se recuerdan, ¿verdad? Me recuerdo cuando yo dirigía en la iglesia, ¿verdad? Dicen algunos. Y ahora no. Se ponen a llorar. Otros dirán, me recuerdo cuando yo predicaba, dice, y enseñaba. Me recuerdo cuando yo estaba en danza, dirían otros, ¿verdad? Y hacía los pases, tiraba la pandereta, daba tres vueltas y ¡pah!, la agarraba. ¿Y ahora? De lejos. ¿Vamos a irles, hermano? No, no tengo ganas. Todos son iguales, todos son unos hipócritas. Solo yo no, dice el que está así, ¿verdad? Me recuerdo, hermano. Dirán estos hermanos, me recuerdo cuando yo leía la Biblia, hermano, día y noche, y el Señor me hablaba. Pero ahora solo la abro y me da sueño. Me recuerdo, dirán otros, cuando íbamos a evangelizar. A las montañas íbamos y evangelizábamos y orábamos por los enfermos y se sanaban. Y entonces, estos hermanos, a causa de su alejamiento, están comiendo pan de lágrimas, solo lloran. Porque hay algunos que quieren regresar, a esa comunión con Dios. Pero hay algo que no los deja regresar, ¿verdad? Los ataron, los amarraron y entonces los mantienen lejos. Los mantienen lejos. Y entonces la solución no es comer el pan de lágrimas, porque el pan de lágrimas no te va a acercar a la comunión con Dios. Lo que el hermano o la hermana necesitan es comer el pan que se llama Jesús. Ese pan. Porque ese pan sí los va a traer de regreso a la comunión con Dios. Ese pan sí los va a restaurar. Ese pan sí les va a quitar el hambre. De tal manera que ya no va a quedar solo en recuerdos, ¿verdad? Cuando yo predicaba, cuando yo profetizaba, cuando yo dirigía, cuando yo le enseñaba a los niños, cuando yo era discipulador, cuando yo enseñaba en la escuela dominical, cuando yo estaba en la alabanza, cuando yo estaba en evangelismo. Hermano, ¿qué es lo que necesita? Diga el que está a la par, usted lo que necesita es el pan que se llama Jesús. Porque ¿sabe qué es lo que provoca ese alejamiento en el alma, hermano? ¿Sabe qué es lo que provoca ese alejamiento en el alma? Que el alma se siente abatida. El alma se siente abatida, así turbada, abatida, como emproblemada, ¿verdad? Así como aquellos hermanos que tienen un problema pequeño y pasan todo el día pensando en ese problema y algo volvieron un problema gigantesco, pero solo en la mente de ellos. ¿Verdad? Que sienten que no van a salir del problema. Hermano, es como, yo me recuerdo, hermano, es como, por ejemplo, como un niño que entre a primero primaria y a los 6 meses todavía no ha aprendido a leer y a escribir. Claro, usted tiene que meter a sus niños desde antes de primero, ¿va? Si quiere los pone en pre-kinder y ahí en kinder, preparatoria, y primero ya, cuando llega primero ya sabe derivadas y integrales, ¿verdad? Ya habla inglés, francés, alemán. Pero es como un niño que tal vez los papás no tuvieron el cuidado de meterlo antes a la escuela, llega primero, está, y pasó el primer semestre de primero primaria y todavía no sabe leer y escribir. Y hay algunos niños que se frustran y se deprimen. Y dicen que ellos no van a aprender. Pero el papá o la mamá que aprendió a leer hasta los 15 años, dice, mijo, tú sí vas a aprender, ¿verdad? Aprendió hasta los 15 porque no quería, ¿verdad? Pero aprendió. Y entonces le dices, no, tú vas a aprender y vas a aprender. Pero él se siente abatido. Según el niño, es un fracasado, hermano. Apenas 7 años, ¿verdad? Tiene toda la vida por delante. Entonces así le pasa a los hermanos. Cuando están alejados de Dios y su pan solo es lágrima, ¿verdad? Solo viven llorando. O lamentándose, recordándose. Porque el alma está abatida. Y este salmista le hablaba a su alma, ¿por qué te abates, su alma mía? Y después en el verso 6 le dice, Dios mío, mi alma está abatida. ¿Por qué? Porque estaba lejos. ¿Y qué hacía? Solo comía pan de lágrimas. Ahora mire este otro. Estos tienen la misma dieta. Los dos comen pan de lágrimas, pero están en situaciones diferentes. Mire este, Salmo 81. Oh, pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre los querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, oiga, oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, oiga, y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación? Oiga, ¿cómo dice? Contra la oración de tu pueblo. ¿Les diste a comer pan de qué? Pan de lágrimas. Otra vez, gente entristecida, gente deprimida, gente angustiada, que está comiendo el pan equivocado. No está comiendo a Jesús, que es el pan de vida, sino que está comiendo un pan de lágrimas. ¿Y ese pan de lágrimas qué hace? Los hace llorar, ¿verdad? Los hace llorar, ¿verdad? Sí, hay algunos hermanos que cuando están tristes se ponen a oír, qué sé yo, la FM Globo, ¿verdad? Se ponen ahí más tristes, ¿verdad? Están comiendo pan de lágrimas y en lugar de salir de esa tristeza, cada vez van más profundo. Y dice aquí, y beben lágrimas en abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Ahora aquí bien, es bien interesante porque según algunos, Efraín, Benjamín y Manasés eran las 3 tribus que cuando el campamento se tenía que mover, ¿se recuerda usted eso? En el Antiguo Testamento, cuando ellos salieron de Egipto, iban a Canaán, había veces que tenían que descansar y tenían que armar el campamento, se quedaban viviendo ahí algún tiempo y cuando la nube se movía tenían que empezar a levantar todo para caminar. Pues dicen algunos que la tribu de Efraín, de Benjamín y de Manasés, esas 3 tribus eran las que iban inmediatamente después del Arca del Pacto. Iba el Arca del Pacto, atrás iba Benjamín, Manasés y Efraín. Pero ahora también están lejos. Dice aquí, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés y ven a salvarnos. Oh Dios, dice aquí, restáuranos. Entonces estos también están comiendo un pan de lágrimas, pero estos es una situación diferente, porque estos están caídos. Por eso dice, restáuranos. Ellos están caídos. Aquel se había alejado. Tal vez no se había ido completamente al mundo, pero estaba alejado de Dios y del cuerpo del Señor, que es la iglesia. Y estos estaban apartados. Sí, claro, sabían que Dios es su Dios, y eso está bien, pero estaban caídos. Y por esa misma razón estaban comiendo pan de lágrimas, porque mire lo que dice aquí: les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en abundancia. Pero recordemos, hermano, que la mayoría de sufrimiento que pasan las personas son la consecuencia de lo que ellos han sembrado. Lo que sí es cierto es que la dieta de ellos era pan de lágrimas. Y necesitaban ser restaurados. Mire, llorar sí ayuda. ¿Usted sabía que llorar sí ayuda? Llorar ayuda, hermano. Ayuda. Si usted está muy, muy triste y tiene ganas de llorar, llore. Si es en su casa o aquí, llore. Llore con ganas. Porque llorar ayuda al alma. Algunos dicen que es como para el cuerpo biológico, ir al 1 y al 2. Así dicen, esa es la comparación que hacen, que llorar ayuda al alma. Entonces yo le digo, si usted está metido en problemas, está bien que llore. Si está triste, está bien que llore. Pero no solo llore. Busque a Jesús. Tome la Santa Cena. Y el Señor, hermano, va a empezar a saciar su alma. ¿Por qué cree que hay gente que vive comprando? Es una necesidad del alma. Pero lo compran. Pero el alma no come zapatos, ¿verdad? Ni celular. Sino que el alma come otras cosas. Y entonces después se siente vacío. Entonces el asunto es que hay hermanos que están comiendo pan de lágrimas, pero no salen de ahí. No salen de la tristeza, no salen del lloro, no salen de la angustia, no salen del dolor. Porque están comiendo el pan equivocado. Y el pan que nosotros tenemos que comer es a Jesús. A través de la palabra, y a través de la Santa Cena, porque entonces Él va a saciar nuestra alma y vamos a dejar de comer el pan de lágrimas. Amén. Él nos va a restaurar, hermano. Mire, hermano bendito. Él nos va a restaurar. Eso también me imagino yo que es como aquellos hermanos que saben que lo que están haciendo es malo, pero no lo pueden dejar de hacer. No lo pueden. Tal vez porque les gusta, ¿verdad? Saben que es malo y lo hacen y saben que las consecuencias que van a venir son malas, pero se arriesgan. Así es el ser humano, ¿verdad? El ser humano mira el peligro y prueba a ver hasta dónde. Así como una vez a un señor, hermano, entró en una crisis, en una enfermedad y fue al doctor y el doctor le dijo, mire señor, usted ahorita en este estado ni se le vaya a ocurrir emborracharse, le dijo. Le estaban dando un tipo de medicina. Ni se le vaya a ocurrir emborracharse, porque si usted se emborracha, le va a pasar esto y esto y esto y esto. Y vino el Señor, no aguantó las ganas, hermano. Y se emborrachó. Cuando llegó al hospital, ya mero se moría. Después tenía que ir al hospital por otro montón de enfermedades que le salieron como consecuencia de haberse emborrachado. ¿Verdad? Hay algunos hermanos que así les pasa. Saben que las consecuencias son malas y lo hacen. Lo hacen. Saben que se ponen en peligro ellos o qué sé yo, o a otra persona. Y de todos modos lo hacen. De todos modos lo hacen. El problema es que no lo pueden dejar de hacer. ¿Verdad? Es como un hermano que tenga una amante, ¿verdad? Él sabe que eso es malo. Pero lo hace. Él sabe que la esposa lo va a cachar, pero lo hace. Y de repente llegó con olor de perfume de mujer, pero de otra mujer, ¿verdad? Y la esposa dijo, ¿sí, a qué oles? No, hombre, es que la vieja que iba a la par mía, hombre, cómo olía. Y se vuelve un gran problema. En ese momento, cuando la esposa lo amenace, ay, Señor, ayúdame a dejar de hacerlo. La oración debería ser, Señor, ayúdame a que me deje de gustar, ¿verdad? Y después que lo libere. Entonces hay algunos hermanos que a consecuencia de eso están comiendo pan de lágrimas y lloran. Y lloran, hermano. Yo recuerdo de un caso, hermano, de una señora, mire, pues yo tenía tal vez como 12 años, hermano, 12 años. La señora ya se miraba así, rucona, ¿verdad? Como de unos 40 y tanto, ¿verdad? Pero me imagino yo que le entró la crisis de los 40, ¿verdad? Y la señora se empezó a arreglar, se empezó a peinar, se vestía diferente, y un muchachón le echó el ojo. Que se, yo me imagino que el cuate tenía por lo menos 15 años menos que ella. Le echó el ojo y usted sabe que la carne es débil, ¿verdad? Porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Y se juntaron. Ella dejó su hogar. Era una señora, tenía como 2, 3 hijos. Dejó su hogar, se fue con el muchacho, vio al muchacho ya después de que le pasó la violencia, se dio cuenta, ¿verdad? Y se zafó. Y la dejó con un hijo. Y la señora ni tenía su familia antigua, ni tenía su familia nueva. Así hay algunos hermanos que arriesgaron mucho por el pecado, arriesgaron mucho. Y de todos modos lo hicieron. Y ahora no tienen ni lo uno ni lo otro. ¿Y qué es lo que hacen algunos? Llorar, ¿verdad? Me recuerdo, hermanos, y me recuerdo cuando tal y tal cosa. Así que yo le digo, hermano, si usted está arriesgando mucho, no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena que arriesgue nada, hermano. Ni las señoritas, ni los jóvenes. Porque después solo va a llorar, ah, es que él me dijo, hermano, mira, no, lo que pasa es que él me mintió. Él me dijo que me amaba, pero no era verdad, va a decir, ¿verdad? La canción se va a echar la de Amanda Miguel, ¿verdad? Y ahora está con pan de lágrimas, llorando. Lo que pudo ser, pero no fue, todas las cosas buenas que pudo haber alcanzado. Pero ahora va a ser más difícil. Y entonces, pan de lágrimas. Día y noche, pan de lágrimas, ¿verdad? O tal vez el patojo se enamoró de la patoja incorrecta, ¿verdad? O la patoja se enamoró del patojo incorrecto. Y lo mandaron o la mandaron a volar y está llorando, ¿verdad? Está comiendo pan de lágrimas. Mejor coman el pan de la Santa Cena y el Señor les va a abrir bien, bien sus ojos. Pero el pan de lágrimas no saca de la angustia, hermano. Tal vez desahoga el alma, ¿verdad? Pero no saca de la angustia. El problema sigue. El único pan que va a saciar todo, absolutamente todo, es Jesús. Él es el único pan. Amén. Podríamos, entre paréntesis, mañana nos reunimos con los varones, ¿verdad? Todos están invitados. Necesitamos platicar cosas de hombres. Están invitados, hermanos. Sí, porque, por ejemplo, puede ser un patojo que esté comiendo pan de lágrimas porque la chava le dijo que no. ¿Verdad? O le dijo que sí, cuando la descubrió, tenía otros, ¿verdad? O la señorita está triste porque el patojo le dijo que sí y no sabía que ese cuate era puro marinero, ¿verdad? En todos los puertos tenía una chava, en cada parada de camioneta tenía una novia diferente. Pero lo que necesitan es comer a Jesús y no comer pan de lágrimas. Porque eso no los va a sacar de su problema. O puede ser algunos casos, hermano. Mire, algunos casos. Eso es lo que le estoy diciendo yo. Tal vez lo digo en broma. Pero eso es algo serio, hermano. Eso es algo serio. Porque el joven, la señorita, está sufriendo y está llorando. Es algo serio. Pero puede ser otra situación también. En donde alguien tenga problemas fuertes. Y entonces también esté llorando. Pero vamos a ver otro ejemplo de eso. Mire cómo dice este, sí se lee ahí, ¿verdad? Mire cómo dice la Biblia de las Américas. La Biblia de Reina Valera 60, por lo menos en el Lisboa, no pone los títulos de cada salmo. Y hay otras Biblias que sí, la Biblia Antigua, por ejemplo, y la Biblia de las Américas. Mire cómo dice la Biblia de las Américas como título de este Salmo 102. Plegaria de uno que sufre cuando desmaya y expone su queja ante el Señor. Mire qué bonito este salmo. Plegaria de uno que sufre. Y este es un salmo, y esto había que cantarlo. De uno que sufre cuando desmaya y expone su queja ante el Señor. Y después sigue. Y mire cómo lo pone la Biblia, la Reina Valera 1909. Oración del pobre cuando estuviere angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Bueno. Jehová, oye mi oración y llegue mi clamor a ti. No escondas de mí tu rostro. En el día de mi angustia, inclina a mí tu oído. El día que te invocare, apresúrate a responderme. Mira el verso 3. Porque mis días se han consumido, ¿como qué? Como el humo. Mi hermano ya tiene 30, 40, 50. Y cuando mira qué beneficioso ha hecho con su vida, ¿qué ha hecho? Humo. No hizo nada. Como algunos que piensan que la juventud es para reventarla como que si fuera. No, la juventud es para aprovecharla, porque va a venir una edad adulta y va a venir una vejez. Lo que pasa es que el mundo es el que distorsiona las cosas, ¿verdad? No, hermano, yo siempre, no toda la vida voy a ser joven. Ahorita tengo que aprovechar. Ahorita estás desperdiciando tu vida. Entonces eso le había pasado a este salmista, ¿verdad? Mis días se han consumido como el humo. No hice nada. Y mis huesos, cual tizón, están quemados. Bueno, incluso aquí, si le ponemos mucha atención, aquí está hablando acerca de Jesús. Mis huesos, cual tizón, están quemados. Está hablando de Jesús. Está hablando de ese salmista cuando lo escribió. Y también se aplica a nosotros. Tres aplicaciones, por lo menos de este verso. Se consumieron como el humo, mis huesos, cual tizón, están quemados. Mi corazón fue herido, oiga, y se secó como la hierba. Por lo cual me olvidé de comer mi pan. Este cuate estaba tan deprimido, el que lo escribió, ¿verdad? Aunque en el verso 3 dijimos que se refería a Jesús. Pero hablemos del salmista, estaba tan deprimido que ya no quería comer. Ya no quería comer. ¿Verdad? Cuando alguien está deprimido, ni le dan ganas de comer, ni de bañarse, ni de arreglarse, solo acostado. Y si alguien deja a una persona que siga ese proceso de depresión, después lo que va a querer el deprimido es va a querer matarse. Entonces este que está aquí, este salmista, dice, por lo cual me olvidé de comer mi pan. Oiga, verso 5, por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. O sea que ya había adelgazado, hermano. De tanto que había dejado de comer, ya había adelgazado y además estaba gimiendo. No dice aquí que gemía a Dios, pero de que estaba gimiendo. Se estaba quejando, estaba angustiado. Puede ser que le gemía o no le gemía a Dios, pero ya se había adelgazado. Oiga, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Mira, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Ahora mire estos salmistas, estos eran buenos para escribir, ¿verdad? Estaba deprimido y cuando salió a su casa, así, peor si era otoño o invierno, ¿verdad? Lloviendo. Se quedó viendo al tejado y solo un pájaro había ahí. Soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. ¿Qué es afrentar, hermano? Afrentar es ofender, pero de una forma así muy fuerte. ¿Quiénes lo ofendían? ¿Quiénes lo afrentaban? Sus enemigos. ¿Usted tiene enemigos, hermano? En su trabajo, que no lo quieren, en donde estudia, o tal vez algún vecino, o tal vez algún familiar. Eso en la iglesia sí espero que no tenga enemigos, ¿verdad? Pero lo ofenden de una forma muy, muy fuerte. Así que, hermano, no piense que a veces hay hermanitos que todavía no han sido restaurados de la boca de ellos. Porque algunos pueden decir, afrentar a algunos hermanos, pueden afrentar a otros hermanos. Pueden defenderlos de una forma muy, muy fuerte. Y viene este, su corazón estaba herido, había dejado de comer, estaba solitario, estaba gimiendo o quejándose, y todavía sus enemigos lo remataban. ¿Verdad? No, es que eso te pasó porque vos, por lo que te pasó fue castigo de parte de Dios. ¿Quién dice? Entonces hay que tener cuidado con lo que nosotros hablamos, porque no sabemos si el hermano o la hermana está en una situación, oiga, mi hermano, está en una situación espiritual crítica. Crítica. Como este que está aquí. Cada día me afrentan mis enemigos, los que se enfurecen contra mí, se han conjurado en contra mía. Todavía se ponían de acuerdo un montón para hacerle el mal. Oiga, hermano, sus enemigos lo afrentaban y todavía había otro grupo de personas que se ponían de acuerdo para hacerle lo malo. ¿A usted no le ha pasado eso, hermano? Que hay gente que se pone de acuerdo para hacerle lo malo a usted. Pero aquí estamos hablando de una situación muy crítica, hermano. Entonces, verso 9 dice, por lo que como la ceniza. ¿Qué más dice? Como mi ceniza a manera de pan. ¿Cuál era su pan entonces? Pan de ceniza. Esto, hermano, no es cualquier pan. Porque cuando nosotros leemos en la Biblia los demás versos en donde aparece la palabra ceniza, por lo menos del hebreo, del mismo hebreo, son situaciones bien, bien, bien difíciles. Bien difíciles. Por ejemplo, cuando a Tamar, el hermano de ella, no se quiso casar con ella, porque en ese tiempo se podía, porque él le dijo, mira, háblale a mi papá va a dar permiso. En ese tiempo sí se podía que se casaran hermanos biológicos, ahora no. Pero entonces el cuate no se quiso casar con ella, sino que solo se acostó con ella, después la echó. Dice que cuando ella salió, se echó ceniza. Son situaciones, hermano, de mucho dolor, de cosas, hermano, que son muy fuertes, muy, muy fuertes, que le pasan a las personas. Y que entonces hay hermanos, óigame, hermano, que les pasó algo muy doloroso, óigame, les pasó algo muy doloroso, algo muy triste, algo, incluso hasta, qué sé yo, la muerte de algún familiar, qué sé yo, de algún hijo, algo así. Y que entonces solo se dedican a comer pan de ceniza. Tristes. Muy tristes. Y usted sabe, hermano, que incluso hay personas que cuando están en esa tristeza, en ese dolor, cuando alguien quiere llegar a consolarlos, hay gente que no quiere que los consuelen. Así dice la Biblia. Raquel que llora por sus hijos, ¿y qué? Y no quiso ser consolada. ¿Y por qué no quiso ser consolada? Porque el sufrimiento, el dolor era muy fuerte, hermano. Era muy fuerte. Y entonces solo se dedicó a comer pan de ceniza. Pan de ceniza. Y pan de ceniza. Y pan de ceniza. Entonces, hermano bendito, y el pan de ceniza, el pan de ceniza no resuelve nada. No resuelve nada, hermano. Pero a lo que yo voy, hermano, y lo que yo quiero que comprendamos en nuestro corazón es que mantenernos en esa tristeza extrema no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. No va a resolver nada. El único que puede cambiar las situaciones es Dios. El único que puede llegar a sanar lo más profundo de tu ser, de mi ser, de nuestro ser, es Jesús. Y una de las formas como Él quiere llegar hasta lo más profundo de nuestro ser es a través de la Santa Cena. Para que no comamos el pan equivocado. Lo que necesitamos nosotros es el pan de vida que es Jesús, hermano, para salir de una vez por todas de esas situaciones trágicas, tristes, de ese alejamiento con Dios, de ese pecado o de esa tristeza. Mire este otro pan. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, ni pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de qué, pan de qué, pan de maldad, y beben vino de qué, de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La Biblia Reina Valera actualizada dice comen el pan de impiedad. Y la versión moderna dice que pues comen el pan de iniquidad. Pero mire este pan, hermano. Aquí Salomón está aconsejando a uno de sus hijos y le dice, hijo mío, le dice un montón de cosas y le dice, no vayas por la vereda de los impíos, ni por el camino de los malos, porque ellos comen pan de maldad y beben vino de robos. Ahora, ¿por qué Salomón aconsejó de eso a su hijo? Porque la vereda de los impíos y el camino de los malos atrae. ¿Y a quiénes atrae? A los hijos. A los jóvenes, también a los viejos. Pero a los jóvenes los atrae. Es atractivo. Principalmente, hermano, para aquellos que tuvieron la gran bendición de nacer en un hogar cristiano y todavía no han entendido que eso es una gran bendición. No lo han entendido. Hay algunos que se sienten, no sé, hay algunos que se sienten desgraciados porque no han ido a dar una vuelta al mundo. No se está perdiendo de nada bueno. Nada bueno se está perdiendo usted, pero los atrae. No, es que aquel mi compañero en primero básico tenía una chava, en segundo otra, en tercero otra, ya en cuarto bachillerato ya se fue de a dos en dos, decía, ¿verdad? ¿Y yo? El pastor dice que no, que mi mamá dice que no. ¿Los atrae? La vereda de los impíos y el camino de los malos atrae a todos, hasta los viejos. Hasta los viejos los atrae. Y entonces hay algunos que han caído en el error de meterse en la vereda de los impíos y en el camino de los malos. Y están comiendo no el pan de la Santa Cena, sino que están comiendo pan de maldad. ¿Y qué va a hacer ese pan en ellos, hermanos? ¿Qué va a hacer el pan de maldad en ellos? Los va a pervertir más. ¿Verdad? Es como si uno come mucho pan y no hace ejercicio. ¿Qué le pasa con ese pan a usted y a mí? ¿Ah? Se pone gordo, ¿verdad? Ya no le queda la ropa a uno, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que uno comió se quedó en el cuerpo y afectó el cuerpo. Entonces cuando alguien come pan de maldad lo va a degenerar más y más y más y más y más y más y más. Entonces no necesita pan de maldad. Lo que necesita es el pan vivo que se llama Jesucristo para salir de eso, hermano. Denle un aplauso al Señor. Entonces, hermano bendito, esa hambre, ese a que algunos sienten como vacío y algunos otros sienten como aburrimiento. Como aburrimiento, se sienten aburridos, ¿no? Lo que necesita es a Jesús. Usted lo que necesita es a Jesús. Y una de las formas para que el Señor quite esa hambre es la Santa Cena. Y nadie va a tener necesidad de ir a echarse una vuelta al mundo. Nadie. El Señor va a suplir todas, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, todas tus necesidades. Todas. Porque mire, hermano, nosotros no solo tenemos necesidad de comida y ropa y casa. No, no, no. Tenemos muchas otras necesidades. Hay algunos hermanos que cuando llegan a cierta edad de su vida se dan cuenta que lo que les hizo falta fue alguien que los guiara. ¿Cómo no tuve yo a mi papá para que me aconsejara? Como aquel que dice Proverbios, ¿verdad? Casi en todo problema he estado, dice. Así dice, en la congregación y en la sociedad, dice, cuate, hermano, había un problema y ahí estaba él, ¿verdad? Así como una vez, hermano, estaba viendo yo, no sé qué dónde fueron los bochinches. Creo que fueron los bochinches que hubo en Estados Unidos hace algunos años por los por los aquellos que no tenían casa. Y hermano, a mí me llamó la atención porque había un disturbio por algún lugar y hasta adelante un chucho. Había otro disturbio por otro lugar, siempre en la misma región, el mismo chucho. Y en todos lados andaba ese chucho. El chucho problemático, ¿verdad? Ahí andaba el dueño también. Entonces así hay algunos hermanos. Donde hay clavos, ahí están, ¿verdad? Lo que necesitan es a Jesús. Para que Él llene todas, en todo el sentido de la palabra, absolutamente todas sus necesidades. Y no tengan necesidad de comer el pan de maldad, sino que el pan vivo que se llama Jesús. ¿De verdad? Vamos a ver, me voy a saltar este. Este, mire este. Con este voy a terminar. Si por favor se van alistando los hermanos que tienen privilegio de servir la Santa Cena. Mira este. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. ¿Qué significa eso, hermano? Que no coma mucho, ¿verdad? Pero para que entienda que no tiene que comer mucho, cuchillo en la garganta, ¿verdad? Que hay unos hermanos que los invitan a comer y se repiten como 10 veces, ¿verdad? No, hombre, hay que darle así solo 5. Así, ¿verdad? Mire lo que dice aquí. No codicies sus manjares delicados porque es pan, ¿qué? Pan engañoso. Entonces hay otros hermanos que se están llenando del pan engañoso. Y después dice, no te afanes por ser rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas. Porque le saldrán alas como águila y volarán al cielo. Oiga esto. Entonces, otro de los problemas de la sociedad y que afecta a los cristianos es querer hacerse rico. Hermano, ¿quién de los que están aquí quiere ser pobre? Lo vamos a liberar. Nadie, ¿verdad? Ahora, hay formas lícitas de enriquecerse y hay formas ilícitas de enriquecerse. Por ejemplo, la Biblia dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Esa es la forma lícita. Pero aquí este está comiendo pan engañoso para enriquecerse de una forma ilícita. Amén. ¿Usted quisiera tener riqueza, hermano? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer para obtenerla? Trabajar, exactamente. Si puedes estudiar, estudia. Y sé buen estudiante. O si eres buen negociante, haz buenos negocios, lícitos. Si eres carpintero, dale con ganas, sé buen carpintero. Buen mecánico, o buen qué, herrero, lo que tú quieras. Si quieres ser médico, sé buen médico. Si quieres ser ingeniero, licenciado, ¿qué más? Si quieres ser chef, ¿verdad? Puedes ser tu restaurante. Pero todo lo que hagamos, hagámoslo con excelencia. El problema es que hay algunos que de una forma mala quieren enriquecerse y están comiendo pan engañoso. Pan engañoso. ¿Y qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar al que come pan engañoso? Sus riquezas se le van a ir. Se le van a ir sus riquezas. Se va a quedar sin nada. Así como llegó de rápido, así se va a ir de rápido también. Porque de una forma engañosa. Pan engañoso. Por eso, mi hermano, nosotros como padres de familia, tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Mire pues, hermano, incluso en una edad tan temprana de ellos tenemos que enseñarle. ¿Y sabe cómo es una forma como nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos a hacer las cosas lícitamente? Incluso en los juegos. Porque si usted se pone a jugar ahí con su hijo y usted le hace trampa a su hijo, usted le está enseñando a su hijo a ser tramposo. Y ya cuando sea grande, ya las trampas ya van a ser diferentes, ¿verdad? ¿Y qué pasó, mi hijo, con ese carro? Estábamos jugando y hice trampa, va a decir, ¿verdad? ¿Y qué pasó con la esposa del vecino? Le hice trampa al vecino y se la quité, va a decir. Es complicado, ¿verdad? Entonces no hay que comer pan engañoso. Solo pidámosle al Señor que libere nuestras manos, nuestra mente y nuestros pies. Y vas a ver cómo el Señor te va a prosperar. Porque la mano diligente tiende a la prosperidad. Y si tienes problemas económicos, ¿no será que hay alguien que no diezma? Que el que tiene problemas económicos es porque no diezma. Ahí está el devorador, ¿verdad? El hermano todo seco y el devorador bien gordo, ¿verdad? Mira, hermano, que tenía tal dinero y me enfermé. Ahí se fue todo el dinero. Y el devorador, hermano, bien gordo, ¿verdad? Hasta le brillan los cachetes de gordo, ¿verdad? Mejor diezme. Porque el que reprende al devorador es el Señor. Ahora, regresando a esto, hermano bendito. No te afanes por hacerte rico, hermano. No te afanes. Tampoco hay que conformarse viviendo siempre así a tres menos cuartillo, ¿verdad? Que ya el día 27 ya se le acabó el dinero, pero ya está cerca fin de mes, ¿verdad? No. Dios no quiere eso, hermano. Dios no quiere eso. Dios quiere que tengas abundancia. Y otra de las formas de tener abundancia es dando. Porque dice la Biblia que el que se acuerda del pobre no tendrá necesidad, dice la Biblia. Así que una de las formas de obtener riqueza es dando. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que nosotros necesitamos es comer el pan vivo que se llama Jesús. Y Él va a llenar todas nuestras necesidades, todas. Las de nuestro espíritu, las de nuestra alma y las de nuestro cuerpo. Y examinémonos cada uno de nosotros. Examinémonos. Pero el Señor hoy nos invitó a su mesa y nos invita a que comamos el pan vivo que se llama Jesús. Porque si comemos a Jesús, nunca tendremos hambre. Él siempre va a llenar nuestras necesidades. Él siempre va a llenar nuestros vacíos. Él siempre nos va a llenar. Y no vamos a tener necesidad de ir a buscar otro pan. Medita en tu corazón, hermano. Medita en tu corazón. Porque Dios quiere hacer algo profundo, algo trascendental en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, a través de la Santa Cena. Algo que cambie nuestra vida para siempre. El Señor va a cambiar tu vida. Te va a transformar. Va a hacer algo bueno. Va a hacer algo sumamente bueno en ti, en tu entorno. Porque cuando sacaron a Israel de Egipto, cambió el entorno de ellos. Todo lo que había alrededor de ellos ya no estaba. Fueron cosas nuevas, cosas buenas, cosas mejores. Ya no eran esclavos, habían dejado de ser esclavos. Pero antes de salir de Egipto, comieron la Pascua. Y el Señor Jesús, antes de morir, como dice la Biblia, tomó la Santa Cena. Mientras Jesús estaba vivo, todavía no se había pagado la deuda por nuestros pecados. todavía éramos deudores. Todavía éramos esclavos porque el pecado nos había atrapado y engañado. Y cada pecado que habíamos cometido era una deuda, un precio que había que pagar. Y cuando Jesús murió, Él dio un pago por ti y dio un pago por mí. Y después de que Él pagó, salimos de la cárcel, del pozo algunos, donde habíamos sido metidos presos por el pecado. El Señor quiere llenar todas nuestras necesidades y quitar toda nuestra hambre. El Señor. Examínate. Si hay algún pecado, alguna iniquidad, confiésala delante del Señor. Ponte a cuentas. Pídele, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, libérame. Pídeselo. Él es bueno. Él ya sabe que lo hiciste y no te castigó. Porque está esperando el arrepentimiento, que te acerques a Él a pedir perdón. Acuérdate de la mujer samaritana. Estaba cometiendo el pecado y la llevaron delante de Jesús. Y cuando ya no había nadie, el Señor le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y le dijo: ni yo te acuso. Unos minutos. Ponte a cuentas con el Señor, pongámonos a cuentas con el Señor. Para que así entonces la Santa Cena, con todos sus poderes, actúe en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Padre bueno, Padre de toda gracia, apiádate de nosotros, Señor. Con la sangre de tu Hijo Jesús, lávanos y límpianos y purifícanos de toda transgresión, de todo pecado, de toda iniquidad, Señor. Y lávanos. Lávanos, Señor, lávanos. Con la sangre de tu Hijo Jesús. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús, por su carne y su sangre. Queremos que tú sacies todas nuestras necesidades, absolutamente todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Porque está escrito en tu palabra, Señor, que tu Hijo Jesús es el pan de vida y el que llega a Él nunca tendrá hambre. Es una obra poderosa, maravillosa en cada uno de nosotros hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Libéranos hoy, Señor, con el pan y con el vino. Sácanos de cualquier problema, de cualquier adversidad. Saca de la tristeza a los que han estado tristes, de la angustia a los que han estado angustiados, de la depresión a los que han estado deprimidos. Que dejen de comer el pan de lágrimas, Señor, en el nombre de Jesús. Que dejen de comer pan de lágrimas y que coman el pan vivo que es tu Hijo Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Los que han estado comiendo pan de ceniza, Señor, haz un milagro. Que dejen de comer pan de ceniza hoy. Haz milagros en tu pueblo según tu gran misericordia. Que dejen de comer pan de ceniza. Por favor, Señor, bueno, papito lindo, que te compadeces de nosotros, porque nos miras, sabes que somos humanos. En el nombre de Jesús, que nuestra alma tiene sed de ti, Señor, sed del Dios vivo. En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta el pan. Este pan va a quitar nuestra hambre. A llenar nuestras necesidades, nuestros vacíos, nuestras carencias, nuestras dolencias. Dice la Biblia que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí, dijo Jesús. Comamos del pan. Levanta el vino. En tus manos está la copa de bendición, de tu bendición. Te vas a beber tu bendición, tus bendiciones. Así lo dijo Jesús, esta es la copa de la bendición del nuevo pacto. Y dice la Biblia que el Señor asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí, dijo Jesús. Y además, todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese por nosotros. Gracias, Señor. Bebamos del vino de la sangre de Jesús. Dale gracias. Dale gracias. El Señor hizo una obra poderosa en nosotros hoy. Hoy hizo una obra poderosa el Señor. Dale gracias. Gracias. Gracias, papaito lindo, bendito. Porque nos amas. Porque nos cuidas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Porque en cada santa cena nuestra vida nunca más será igual. Nunca más. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre.